Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Ver Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es la continuación del programa Los tipos de enamoramiento. Bueno, bienvenidos. Este programa de hoy es la continuación del programa que hicimos la semana pasada del podcast número 36, la primera parte de los tres tipos de enamoramiento. En este programa, para las personas que no han podido escucharlo, les cuento rápidamente que estuvo muy interesante. Tuvimos la presencia del psicólogo y psicoanalista Daniel Castro Carvajal, quien nos habló o nos empezó a hablar de los tres tipos de enamoramiento. Y estos son, lógicamente quiero invitarlos a que si no han escuchado este podcast, pues lo escuchen antes de escuchar este. Pero si no, de todas maneras, aquí te voy a dar un resumen muy rápido de lo que hablamos en el podcast pasado. Hablamos del tipo de enamoramiento desde el instinto. Ese era el número uno. El tipo de enamoramiento número dos, que era desde el inconsciente. Y en este punto, Daniel nos habló del Eneagrama, que es la herramienta que se utiliza para evaluar los traumas inconscientes que existen. Y desafortunadamente resultamos recreándolos con nuestras parejas. Estos traumas inconscientes son el miedo a ser débil, el miedo al conflicto, el miedo a la mediocridad, a pensar en sí mismo, el miedo a fracasar, el miedo a pasar desapercibido, miedos a lo nuevo o a lo desconocido, también los miedos a infringir las normas. Y el último de estos traumas de los cuales nos habló Daniel fue el miedo al compromiso y a las responsabilidades. Bueno, eso era lo que básicamente se trató a grandes rasgos en el podcast anterior. Y hoy, en nuestro capítulo 2, en nuestra parte 2 de este podcast, Los tres tipos de enamoramiento, vamos a hablar del enamoramiento desde la admiración.
Lo que más rechazo de mi pareja es lo que me sirve para superar mi trauma. ¿Cómo así? Esta persona que le tiene miedo a la mediocridad es perfeccionista, pegado al detalle, pero por ser tan pegado al detalle se vuelve ineficiente. Por ser tan pegado al detalle se pierde de lo bello. ¿Y qué tiene en su pareja? Una persona que lo que está buscando es resultados. Hace muy bien hechas sus cosas, pero está orientado al resultado. No se queda tan pegado al detalle. Eso es lo que yo tengo que aprender, a no quedarme pegado al detalle, a ver más allá del detalle, porque por estar pegado al detalle me pierdo de todo lo bello que tengo a mi alrededor. Pero esta persona que está tan orientado al éxito y solo ve el éxito, ¿qué puede aprender de su pareja? A ser más orientado a los detalles, a prestarle más atención al método. Entonces, fíjate que podemos ver las relaciones de pareja como el mejor escenario de trabajo personal. Yo llamo, y esto es a manera personal, que si alguien quiere hacer un trabajo de desarrollo espiritual, no necesita irse al Tíbet, no necesita hacer meditaciones, no necesita caminar sobre brasas calientes, nada de estas cosas. ¿Qué digo yo? Si alguien quiere hacer un verdadero trabajo espiritual, váyase a vivir con alguien. Cásese con alguien. Porque en la convivencia empezamos a conocernos y a darnos cuenta de lo que necesitamos trabajar en nosotros.
Pero qué bonito mirarlo desde ese punto de vista, porque cuando yo leo la lista, digamos, de los traumas que tú nos haces, la de los 9 traumas, pues entonces uno empieza a pensar, Dios mío, debe de haber trauma 1 con trauma 7, debe ser bomba atómica, trauma 3 con 4 debe ser, ¿sí me entiendes? Entonces empieza uno como a decir, a preocuparse, y supongo que hay personas que tenemos o tienen más de uno, ¿cierto? No debe ser solamente una cosa. Entonces, entonces digamos, ahí es donde pienso, puede ser o un detonante o, como tú lo dices, digamos, la aventura perfecta para uno realmente conocerse y trabajar en los de uno.
Entonces, me te explico eso. Traumas tenemos muchísimos y es muy fácil, se los voy a mostrar de esta manera. Todo aquello que nosotros en el día a día evitamos o todo aquello que nosotros reaccionamos nos está mostrando un trauma. Entonces, fíjense en el día a día. Hagan una lista. Lo que nosotros evitamos, lo que nosotros reaccionamos, básicamente nos está mostrando trauma, ¿vale? Y entonces, tenemos muchísimos traumas. El Eneagrama nos invita a encontrar el trauma rey. Y es como una partida de ajedrez. La partida de ajedrez no se acaba comiendo fichas. La partida de ajedrez se acaba haciéndole jaque mate al rey.
Entonces es igual, si nosotros encontramos cuál es nuestro trauma rey y le hacemos un jaque mate, vamos a decir que los otros traumas que podemos tener ya dejan de hacer ruido.
Hay uno que predomina entonces sobre los demás.
Sí, señora, por eso nombro estos 9, porque de esos 9 solo tenemos uno, es decir, cada persona solo tiene uno de estos 9 traumas, ¿vale? Entonces ese es el segundo tipo de enamoramiento. Entonces tenemos el primero, compatibilidad genética, el segundo, que es el de los traumas. Ahora, pueden estar mezclados. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo puedo tener compatibilidad genética y tener un enamoramiento desde el instinto y a la vez enamorarme desde los traumas. Esto sería una bomba atómica. Es decir, esto sería, ¿cómo llamarlo? Atracción fatal, como la película de Michael Douglas y Glenn Close. No sé si la recuerdan.
Claro.
Esto sería tenebroso. Porque son de esas relaciones de pareja pasionales, son esas relaciones de pareja que se divorcian, vuelven y duran muchísimos años mezclados en esta dinámica autodestructiva. Ahora, hay otro tipo de enamoramiento. No sé si pasamos al otro o tienes tu pregunta o inquietudes.
No, perfecto. Creo que en este me queda muy claro que viene desde el inconsciente y que está basado en los traumas, precisamente.
Ok. La tercera clase de enamoramiento es el enamoramiento que se origina en la admiración. Y este enamoramiento de la admiración está muy unido a un término que hablé hace un momento, y para mí es muy importante, que se llama la afinidad mental. La afinidad mental, recuerdan que les decía, que es qué tan parecidos somos en moral, principios, valores, filosofía de vida, religión, todo esto, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que el enamoramiento de la afinidad mental o de la admiración es o tiene los mismos pasos como cuando hacemos una amistad. Y permítanme hacerles una pregunta. No sé si la hablábamos la vez pasada, creería que sí, pero simplemente esto es trayendo a colación. Nosotros no hacemos una amistad en un asado, en una parrillada, en una barbacoa. Nadie hace una amistad con una persona que conoció una vez. Una amistad es un proceso elaborado. Entonces, tú fuiste a una parrillada, conociste a una persona, la persona te llamó la atención. Pero ya, se acabó la parrillada, cada uno para su casa. Pero de pronto, vuelves a coincidir con esa persona en otro escenario, en una fiesta, en un cóctel, y vuelves a hablar con esa persona porque te llamó la atención. Y de pronto, en esta segunda ocasión que se vieron, ustedes toman la decisión de irse a tomar un café entre semana. Y van a tomar el café, en el café siguen hablando, pero de pronto tú ves que al tomar el café, esta persona tiene comportamientos, tiene actitudes que a ti no te llaman la atención o con las cuales tú no eres afín, utilizamos la palabra. Sí. ¿Qué sucede en ese momento con la posible amistad? ¿Cierto? No es tan sencillo que no va a seguir creciendo. De pronto terminas el café de una manera diplomática y la otra persona te dice, oye, nos volvemos a ver, y tú le dices, sí, yo te llamo. Y quedó ahí, nunca volviste a llamar. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Que no hacemos una relación de amistad, no la construimos en un asado, en una parrillada. Una relación de amistad es algo que se construye en el día a día. Pero curiosamente, sí, Paula, y esto es lo delicado, construimos relaciones de pareja y matrimonios en una parrillada. No sé si alguna vez has conocido a alguien que dices que conocí el amor de mi vida en una parrillada, en una fiesta.
Sí, sí. Personas que en un solo evento, pues, o en una sola situación encuentran el amor. Uh-huh.
Pero ya tenemos una respuesta, porque desde la información que hemos utilizado, eso es compatibilidad genética. Es decir, esa relación no va para ningún lado. Solo sirve, ¿para qué? Para tener una buena sexualidad, para tener placer. Y me disculpan entonces la palabra que voy a utilizar a los oyentes. Eso solo sirve el enamoramiento de la compatibilidad genética para un buen polvo. De resto, eso no sirve para más. Pero entonces, cuando alguien dice que conoció el amor de su vida en un asado, una vez más, ya sabemos, esto es enamoramiento del instinto. El enamoramiento de la afinidad sigue los pasos que tienen una amistad. Tú evalúas a la persona, tú haces un estudio de factibilidad, tú estás viendo cómo son sus modales, estás viendo cómo es su forma de tratar a los demás. Porque estás viendo eso, qué tan afines son en todos los aspectos.
Daniel, permíteme, entonces te pregunto acá, entonces en tu experiencia trabajando con tanta gente, digamos que cuando tú descubres que el enamoramiento, digamos en una pareja, se da por el tipo de enamoramiento tipo 3, por la admiración, es de pronto cuando las relaciones pueden ser más duraderas?
Sí, señora, son más duraderas. Y creo, si tú lo recuerdas bien, ustedes lo recuerdan bien, nuestro podcast anterior les comentaba de un estudio que hay en Estados Unidos sobre en qué lugar del país se dan los matrimonios más duraderos y dónde está el más alto índice de divorcios. Si recuerdan lo que les comenté en esa ocasión, el más alto índice de divorcios en Estados Unidos se encuentra en las costas, este y oeste. ¿Por qué? Porque mayormente los inmigrantes tienden a quedarse en las costas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A mayor diversidad cultural, menor afinidad. Entonces, imagínate que se casa un latino con un asiático. Es más, un latino con un anglosajón. Va a haber dificultades. ¿Dónde están los matrimonios más duraderos? En el centro del país, donde mayormente todavía tenemos poblaciones de anglosajones y no están tan mezclados. Entonces, son personas que desde pequeños están yendo a la misma escuela, son hinchas del mismo equipo de fútbol, van a la misma iglesia, todo es igual. Es decir, mayor afinidad. ¿Qué asegura mayor afinidad? Que vean la vida de la misma manera, por lo tanto, una relación de pareja mucho más estable y duradera.
Ven, Daniel, una pregunta que me viene a la cabeza, que hay una como un dicho de mucha gente que dice que, digamos, no, es que yo soy muy diferente a mi pareja, pero nos complementamos, ¿cierto? A él le gustan unas cosas que a mí no, entonces yo siento que como somos tan diferentes, pues nos terminamos complementando. O sea, ¿qué hay detrás realmente de todo eso?
Muy chévere, muy chévere. Y necesito que hagas todas esas preguntas que nos ayuden a tener mayor claridad y que yo puedo pasar por alto y no explicar. Entonces, aquí viene algo muy interesante. Una cosa es comportamientos opuestos y complementarios y otra cosa es creencias opuestas. ¿Por qué? Porque las creencias no se complementan. Es decir, si para ti tú tienes la creencia que la sexualidad se maneja solo con tu pareja, pero tu pareja tiene la creencia que la sexualidad es abierta, ayúdame a ver cómo se complementa eso.
Muy complicado.
No se complementa, ¿cierto?
Sí.
Entonces, ahí viene lo interesante. Las creencias no se complementan. Las creencias son afines o son opuestas, pero no se pueden complementar. Lo que sí se complementa son las capacidades, cualidades y destrezas. Entonces, tenemos a alguien que es muy bueno para generar dinero, pero pésimo administrador. Y tenemos otra persona que es muy buen administrador y pésimo para generar dinero. Ahí se pueden complementar.
Claro, claro, claro. Entonces, de pronto, a veces esas parejas que uno ve que funcionan bien es precisamente porque esas diferencias están más en esas habilidades más que en creencias.
Efectivamente. Y entonces aquí viene algo muy interesante, muy bello. Pretender construir una relación de pareja estable con alguien que tenga creencias opuestas es un desgaste, es una lucha. Lo único que va a llevar es al sufrimiento, al maltrato y al deterioro de la relación. Porque tú vas a caer en la necesidad de querer cambiar al otro para que la relación funcione de la mejor manera. Y esto no va a suceder. Ahora, lo otro es capacidades, cualidades y destrezas que son opuestas y complementarias. Y ahí es donde está uno de los artes y secretos más bellos en las relaciones. ¿A qué me refiero? Que si ya tenemos afinidad mental, entonces apoyémonos en las destrezas que son complementarias. Y aquí es donde veo la necesidad de hacer un símil con una sociedad comercial. Digamos que tú eres un socio que, y creo que les planteaba este ejemplo también en el podcast pasado, pero es válido que lo recordemos. Tú tienes el dinero para poner una panadería. Necesitas entonces a un panadero, un socio panadero. Fíjate que lo que tienen son capacidades, cualidades y destrezas opuestas y complementarias. Pero para poder hacer esa sociedad, necesitan tener una afinidad mental. ¿A qué me refiero afinidad mental? Que los dos tengan la misma idea de negocio, la misma idea de panadería, que sean afines en términos de el pan que quieren vender, el público objetivo, el lugar donde quieren el local, el horario que van a tener. Entonces necesitan ser afines en todo eso para poder complementarse después en las capacidades, cualidades y destrezas. ¿Cuál es uno de los graves errores en las relaciones? Que no se evalúa la afinidad mental. Y si no se evalúa la afinidad mental, va a ser muy difícil que podamos complementarnos, porque vamos a perder muchísimo tiempo queriendo cambiar al otro. Ahora, otro de los errores más grandes también es que queremos que el otro muchas veces haga las cosas como las hacemos nosotros. Entonces, imagínate en el ejemplo de la panadería, ¿qué sucedería si el que es el socio capitalista, que asume el papel en la relación de gerente financiero y administrativo, estuviera diciéndole al panadero, que es gerente de producción, calidad e innovación, le estuviera diciendo todo el tiempo que usted tiene que saber de números, tiene que manejar la caja como él maneja la caja menor, que tiene que estar pendiente de los bancos? ¿Qué pasaría si el socio, el gerente financiero, todo el día estuviera pidiéndole al gerente panadero que se haga cargo de los números? ¿Qué crees que sucedería en la relación?
No, pues se deterioraría porque el otro no tiene la capacidad.
Efectivamente, eso mismo sucede en las relaciones de pareja. Le pedimos a la pareja que haga cosas que salen totalmente de su capacidad, por crianza, por cultura, por educación, por muchos factores que están presentes ahí. Entonces, en vez de pretender que el otro sea tan ordenado como yo lo soy, es perfecto, yo me encargo del orden y tú te encargas de otra tarea que para ti sea fácil, así como para mí el orden es fácil, tú haz una tarea que para ti sea fácil y con la que podamos complementarnos. Hasta ahí cómo vamos.
Súper, qué bonito, me parece súper bonito. Y se me ocurre un ejemplo, Daniel, que se sale un poquito del tema de las parejas, pero que de pronto en algún momento lo viví en una empresa, y es cuando tú tienes un empleado que es muy bueno en algo, muy bueno para una labor específica. Entonces, de pronto uno como jefe tiende a cometer el error a veces de promover estos empleados a otros roles para los que no necesariamente son los mejores. Entonces terminas quemando un empleado que era buenísimo para ciertas cosas y terminas poniéndolo en un rol para el que no es bueno, siendo excelente en otras cosas. Entonces a veces como que en esas promociones se me ocurre a mí que puede uno cometer el mismo error.
Sí, señora. En vez de valorar las capacidades, cualidades y destrezas de la pareja, llevamos muchas veces a la pareja a la frustración porque queremos es que haga las cosas como las hacemos nosotros. En vez de complementarnos, ¿usted para qué es bueno? ¿Yo para qué soy bueno? Porque pues ese es el propósito de todas las relaciones, complementarnos, no que el otro sea igual que yo. Porque imagínate el ejemplo de la panadería, si los dos son gerentes financieros, ¿qué sucedería?
No, pues claro, terminarían, el uno tiene una forma de ver las cosas, el otro otra completamente distinta, no se pondrían de acuerdo.
Pero además, dos gerentes financieros, ¿quién produce?
Sí, claro.
¿Cierto? O dos gerentes de producción, pues, ¿quién?
Generaríamos un cuello de botella ahí.
Efectivamente, y ese es lo bello de las relaciones, que son complementarias. Pero fíjate, ¿qué se complementan? Las capacidades y cualidades, no las creencias, que ese es uno de los graves errores que tenemos nosotros. Es más, y esto es tan interesante, cuando no hay hijos, cuando no existen hijos, vamos a decir que nosotros nos engañamos, nos autoengañamos, creyendo que no hay problema que tengamos creencias diferentes. ¿A qué me refiero? Tú eres católica y tu pareja es ateo. Y tú dices, no hay problema. Yo el domingo me voy a mi iglesia y mi pareja se va a su fútbol. Y esto no genera ruido. Claro, mientras no tengan hijos. Cuando hay hijos, los hijos ponen en evidencia las diferencias. Entonces, claro, aparecen los hijos. ¿Cómo los vamos a criar? ¿Católicos o ateos? Entonces, fíjate que es la razón para que esto de las relaciones de pareja, por lo general lo tomamos muy a la ligera, y no se debería tomar a la ligera porque es que es una sociedad muy importante y es una sociedad a la que le vamos a invertir todos nuestros recursos y esfuerzos.
Claro.
Por lo tanto, es la sociedad que más análisis necesita.
Importantísimo, Daniel. Qué bonito que pudimos como visitar este tema que nos deja tantas preguntas, además, ¿no? Obviamente quedan como millones de preguntas.
Vale, pero entonces aquí algo como para ir con que nuestros oyentes vayan teniendo mayor claridad. Perfecto. Hay algo que es bien interesante desde la forma en como psicoterapeuta abordo las relaciones, y es que las relaciones se hacen es a nivel mental. Ojalá le pudiéramos quitar a las relaciones tantas emociones, tantos sentimientos y hacerla a nivel mental. Ojalá pudiéramos tener relaciones de la misma manera en que hacemos una amistad, con ese nivel de claridad, con ese nivel de complemento, con ese nivel de empatía, con ese nivel de confianza, de tranquilidad, de libertad. Ese sería el ideal de las relaciones, tener relaciones de pareja de la misma manera en que hacemos
una amistad.
Una amistad.
Excelente, Daniel. Ay, quedo como tan feliz después de escucharte. Así es de dejar tú a todo el mundo.
Ah, ojalá, ojalá, ojalá.
Ay, bueno, Daniel, buenísimo. Pues yo pienso que esta es una excelente manera de terminar el podcast. Nuevamente, yo siempre creo que te extenderé la invitación para seguir ahondando en estos temas. Agradezco muchísimo la ayuda de ustedes hoy porque sé que están en medio de un viaje, que no es fácil, que no han ni almorzado y bueno, y que están de carreras. Así que valoro mucho nuevamente tu conocimiento. Para nosotros es realmente una suerte grandísima contar con él. Y te invitamos de nuevo a que nos vuelvas a participar en nuestros podcasts.
Ah, con mucho gusto. A mí me encanta esto, me encanta esto. Entonces, todas las veces que ustedes nos llamen, con gusto estaremos acompañándolos. Yo creo. Todo este tema de parejas, eneagrama, hijos, todo esto.
Perfecto. Yo creo que vamos a abrir definitivamente la puerta para que la gente nos cuente un poquito más cuáles son las preguntas que quedan abiertas. Yo siento que con los dos podcasts anteriores la gente estaba súper como impactada, muy agradecida como por todo lo que aprendieron, pero en este definitivamente invito a la gente a que nos haga un poquito más de preguntas para poder guiar la próxima conversación con Daniel hacia resolver un poquito esas preguntas que quedan sueltas.
Perfecto, chévere, me parece buena idea, Paula, que hagamos un podcast, si les parece, de preguntas, de respuestas a estas inquietudes.
Excelente. Daniel, muchísimas gracias nuevamente, que llegues bien a tu destino y bueno, seguimos conectadísimos.
Perfecto, perfecto. Muchas gracias a todos y me alegro que les haya gustado la información.
Gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.